El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia. Y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Jokowi insta a los funcionarios públicos a mantener la integridad. Indonesia está listo para celebrar el Foro de la Democracia de Bali. El Instituto de Wawihit, investigaciones muestran que los indonesios son bastante tolerantes. El Instituto de Wawihit pide al gobierno que finalice los proyectos de la ley sobre el radicalismo y la intolerancia. El ministerio redacta guía sobre el uso de medios sociales. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, instó a Cuerpo de Servidores Públicos de Indonesia, o Korpri, por sus siglas en Indonesia, a mantener su neutralidad y profesionalidad en el servicio al país. El presidente hizo un llamamiento a los miembros de Korpri durante el 45º aniversario de Korpri el martes para usar el impulso de las elecciones regionales de 2017 como una prueba para mantener la neutralidad y el profesionalismo junto con la implementación de Pancha Prasetya, cinco promesas de Korpri. El presidente Jokowi instó a los miembros de Korpri a exhibir valores de disciplina, responsabilidad y profesionalismo a fin de aumentar la competitividad de Indonesia en la competencia global. Recordó que los miembros de Korpri se dedican a servir al país, a la nación y al pueblo. El presidente Jokowi consideró a Korpri como el corredor delantero en la lucha contra la corrupción y los gravámenes ilegales, mejorando los servicios públicos y ganando la competencia global con servicios públicos de primera calidad. El gobierno de Indonesia está listo para celebrar el noveno Foro de la Democracia de Bali de 2016. El director general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Esti Andayani, dijo el martes en Jakarta que el foro con tema Religión, Democracia y Pluralismo contará con la participación de 16 países y organizaciones internacionales. Los oradores del foro son, entre otros, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el exsecretario de la ASEAN, Surin Pitsuan. Una de las cosas interesantes en el noveno foro de la democracia de Bali es que el secretario general de las Naciones Unidas de 1997 a 2006, Kofi Annan, será uno de los oradores. Actualmente es el presidente de la Fundación de Kofi Annan. Además, también tenemos a Madame Kwidet Bohunamui, la ganadora del Premio Nobel de la Paz del Cuarteto Nacional de Diálogo Tunecino. Luego tenemos Surin Pitsuan, el secretario de la ASEAN de 2008 a 2012. Actualmente es el presidente de la Junta Asesora del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Esti Andayani dijo además que el gobierno indonesio ha invitado a 58 participantes de la región de Asia-Pacífico, 67 observadores de América, Europa y África, así como 9 organizaciones internacionales. Según ella, es probable que aumente la participación confirmada del Foro de la Democracia de Bali debido a la disponibilidad de tiempo libre antes de que comience la reunión. Varios estudios del Instituto de Wahid han demostrado que los indonesios son bastante tolerantes. Las encuestas nacionales realizadas por la Fundación de Wahid de abril a mayo de 2016 dieron como resultado que el 72% de los encuestados rechazara acciones radicales, incluyendo la violencia en nombre de la religión. Los datos mostraron que los indonesios son tolerantes y glorifican la democracia. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos para lograr la armonía socio-religiosa en Indonesia, dijo la directora ejecutiva del Instituto de Wahid, Yeni Wahid, en un seminario y difusión de recomendaciones de políticas, promoviendo la armonía religiosa social en Indonesia recientemente en Jakarta. Yeni dijo que el potencial de intolerancia y radicalismo socio-religioso son alarmantes. Se requiere un esfuerzo integrado por parte del gobierno y la comunidad. Necesita esfuerzos más integrados por parte del gobierno para resolver la cuestión involucrando a grupos de la sociedad civil, especialmente miembros de los grupos religiosos sociales, la industria de los medios de comunicación y los académicos. Indonesia es excelente porque en muchos países la sociedad civil es renuente a cooperar con el gobierno. Yeni Wahid explicó además que Indonesia necesita tener actividades y programas que promueven la tolerancia, el antirradicalismo y el antiterrorismo. Además, Indonesia debe revisar y actualizar las políticas para apoyar la mejora de las condiciones en términos de tolerancia, antirradicalismo y antiterrorismo. Basado en los resultados del Censo de Población de 2010, Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Hay alrededor de 207 millones de musulmanes en Indonesia, con la mayoría de los moderados y tolerantes. La directora ejecutiva del Instituto de Wahid, Yeni Wahid, espera que los proyectos de ley sobre radicalismo e intolerancia pronto puedan terminarse. En seminarios y difusión de recomendaciones políticas, promoviendo la armonía social religiosa en Indonesia, recientemente en Jakarta, Yeni Wahid dijo que el proyecto de ley sobre el terrorismo sigue sin terminar. La incertidumbre de los instrumentos jurídicos plantea dificultades a los encargados de hacer cumplir la ley. Los encargados de hacer cumplir la ley necesitan instrumentos jurídicos. ¿Qué debemos hacer para las personas que regresan de Siria? Hasta ahora podrían haberse deradicalizado. Pero, ¿quién debería ser deradicalizado? Esta es nuestra tarea para hacer una ley más completa. Jenny Wahid está convencida de que la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil podría asegurar que Indonesia sería libre de radicalismo e intolerancia indonesia. Aprecia la actitud abierta y la respuesta positiva del gobierno en el manejo de radicalismo. La última noticia. El Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información dijo que las regulaciones por sí solas no son suficientes para monitorear la ética del uso de las redes sociales. El ministerio dijo que también tiene que haber esfuerzos de asentamiento social. El ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Rudy Antara, dijo en Yakarta el martes que los engaños y los contenidos negativos, así como las persuasiones negativas por medio de las redes sociales, no pueden ser resueltas con un enfoque regulador solo. Los enfoques sociales también son necesarios. El ministro agregó que las comunicaciones y la tecnología de la información han bloqueado casi 770,000 contenidos en Internet, pero no fue suficiente. Se promulgó oficialmente la Ley 11-2008 de Información y Transacciones Electrónicas, ITE, el lunes 28 de noviembre de 2016. Uno de los puntos importantes de la revisión es la autoridad gubernamental para bloquear o interrumpir el acceso público a la información electrónica ilegal, incluyendo cuentas de redes sociales que difunden contenidos negativos. Señaló que el ministerio está apelando a sociólogos y humanistas para crear conjuntamente una guía ética en el uso de las redes sociales. Rudy Antara dijo que esta guía contendrá más que sugerencias. En el futuro, el gobierno también se centrará en el upstream, no solo en el downstream. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el programa comentario, cuyo título es Selección de candidatos presidenciales franceses. Estados Unidos acaba de terminar su elección presidencial. Inesperadamente, la candidata presidencial Hillary Clinton, sembrada por muchas encuestas, perdió ante Donald Trump. Clinton ganó el voto popular por 2,000,000 de votos sobre Donald Trump, pero Trump ganó el colegio electoral de manera convincente. Eso puso fin al drama de la democracia a través del Atlántico. Profundamente en el azul o el continente europeo, Francia también entró recientemente en una fase del futuro presidente. Por lo general, la batalla final se produce entre los campamentos republicanos y de los socialistas. Francia es encabezada actualmente por un presidente socialista, François Hollande. La competencia en el Partido Republicano tuvo lugar entre los candidatos que en el pasado habían ocupado cargos en el gobierno, a saber, Nicolas Sarkozy, François Pilon y Alain Juppé. En la primera ronda de la lucha, Nicolas Sarkozy, el presidente francés, fue eliminado antes de ser derrotado por François Hollande. Quedan dos ex primeros ministros que compiten cada uno, a saber, Franco Apilón y Alan Juppé. Finalmente, los republicanos nominaron a Franco Apilón y al primer ministro de Francia bajo presidente Nicolas Sarkozy en 2007 a 2012 con el 67% de votos. Pero todavía no ha terminado. Apilón tiene que enfrentarse al popular candidato de la facción de extrema derecha, el Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen. Una tarea que es bastante pesada para Apilón, y ya que Marine Le Pen es considerada por muchos como el candidato más fuerte en las elecciones de mayo de 2017. Mientras que Apilón se dice que el más moderado en el trato con el problema del radicalismo y los inmigrantes, en comparación con el Juppé suave o Sarkozy extremo. De la lucha en los partidos de la derecha no se ha determinado quién ganará los corazones del pueblo francés, ya sea Franco Apilón o un derecho moderado o Marine Le Pen, la extrema derecha. La tendencia en Francia es, después de la dirección de la era socialista, que sería seguida por el liderazgo de los republicanos. El socialista mismo no ha anunciado a un candidato presidencial de su campo. ¿Volverá a correr Franco Hollande? ¿O dejará que el primer ministro Manuel Valls luchara solo como candidato de los socialistas? ¿O los republicanos y los socialistas cooperarán otra vez para golpear a Marine Le Pen de asegurar el asiento presidencial? Mirando los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, existe la posibilidad de que Marine Le Pen, que tiene un estilo extremo similar a Donald Trump, gana. Indonesia ciertamente espera que las elecciones en Francia resulten en el mejor líder para el país, a pesar de la necesidad de ser cautelosos, porque si el candidato de los partidos de extrema derecha gana, afectará a otros países, incluyendo a Indonesia. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Un día como hoy, el 30 de noviembre del año 1911 en México, el presidente Francisco Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión. En un vuelo de casi 12 minutos, este mandatario se convierte en el primer jefe de Estado en el mundo en volar en un avión a invitación del piloto Guillot, el 30 de noviembre del año 1911. Madero, impresionado por las posibilidades que ofrecía el aparato, autorizó la compra de dos aviones monoplanos Morane Saulnier a la Escuela de Aviación Norteamericana Moisant International Aviation School, así como la instrucción de 5 jóvenes mexicanos, 4 civiles y un cadete del ejército en Long Island, Nueva York. Dichos pilotos fueron los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldasoro Suárez, Gustavo Salinas Camiña, Horacio Ruiz Gaviño y Alberto Salinas Carranza. Todos ellos pasaron a formar parte de la historia como los precursores de la Fuerza Aérea Mexicana. Previo a este suceso, Porfirio Díaz había invitado a México a la Mesa International Aviators de Nueva York, escuela norteamericana que preparaba pilotos profesionalmente y que realizaba giras de promoción para realizar varias demostraciones aéreas con la finalidad de adquirir algunas aeronaves marca Blériot para el servicio del ejército, sin que esto se lograra concretar debido a su renuncia. Sin embargo, a pesar de esto y debido al gran éxito logrado, Lai Moisang planeó una segunda visita a nuestro país que inició el 16 de noviembre en el campo aéreo de Balbuena y trayendo consigo 8 aeronaves y presentando por vez primera a 2 mujeres aviatrices, Matilde Moisang y Harriet Kembe. Durante estas exhibiciones, concretamente un día como hoy, 30 de noviembre de 1911, el presidente Madero asistió al campo de Balbuena para presenciar el vuelo de las aeronaves. Allí fue invitado por el piloto George Embion, de origen inglés, a realizar un sobrevuelo a bordo de su avión, un monoplano de producción de 2 plazas y 80 caballos de potencia. Seguimos con otro acontecimiento ocurrido el 30 de noviembre de 1982 en Londres. La primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia en la calle Downing Street. El atentado se llevó a cabo después de la guerra de las Malvinas. Un día como hoy, 30 de noviembre de 1982, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia en la calle Downing Street. El Ejército Nacional de Liberación Irlandés reivindicó el envío de la carta bomba que explosionó a mediodía de un día como hoy, el 30 de noviembre del año 1982, en el número 10 de Downing Street, residencia de la primera ministra británica Margaret Thatcher, y que causó un herido leve. La primera ministra se encontraba trabajando en su despacho, que se encuentra bastante alejado de la dependencia donde se produjo la explosión. El herido fue Peter Taylor, funcionario de la residencia oficial, que sufrió ligeras quemaduras en la cara y en el cuero cabelludo. Varias cartas con explosivos fueron dirigidas a Downing Street desde que Margaret Thatcher asumió como primera ministra. Este tipo de bombas no habían provocado heridos hasta el momento. El pasado mes de marzo, otra carta explosiva fue enviada al ministro de Defensa, John Knott, pero también fue desactivada. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 30 de noviembre del año 2000. La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad del Palmeral Histórico de Elche. El Palmeral de Elche, o Palmeral d'Ex en valenciano, situado en Elche, España, es una gran extensión de palmeras dentro del casco urbano de la ciudad. Con más de 200.000 ejemplares, es palmeral más grande de Europa y en el mundo solo lo superan algunos palmerales árabes. El principal tipo de palmera que se encuentra es la llamada Phoenix dactylifera, que fue llevado allí por los musulmanes cuando ocuparon la península ibérica. La palmera o palma se cotiza muy bien en el mercado español y también en las exportaciones clandestinas. Es muy importante la industria datilera y la confección de palmas, que son sus hojas llevadas a un proceso especial de blanqueado privándolas de luz. Esto estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas de RRI World Service, La Voz de Indonesia, con Voy Green, titulado El gobierno está construyendo infraestructura en cuatro lagos en Bali en 2017, así que permanezca en sintonía. El Ministerio Indonesio de Obras Públicas y Vivienda en 2017 asignará 600 mil millones de rupias para el mantenimiento de cuatro lagos en Bali, que es también un destino turístico. Los cuatro lagos son el lago Batur, el lago Beratan, el lago Buyan y el lago Tamblingan. Esto fue dicho por el jefe de la cuenca del río Bali Penida, Ketut Jayada, cuando se reunió al margen de la 16ª Conferencia Mundial de Lago en Bali del 10 de noviembre. Este año, Bali celebró 16ª Conferencia Mundial del Lago del 8 al 10 de noviembre. A la conferencia asistieron participantes de alrededor de 30 países del mundo y representantes de varias provincias de Indonesia, académicos, investigadores y ONGs. Ketut Jayada dijo anteriormente a lo largo de los años, los proyectos realizados en los cuatro lagos estaban en forma de operación y mantenimiento de los lagos mediante la limpieza de yacintos y la eliminación de sedimentos. El diseño fue implementado en 2016 y se espera que en 2017 se pueda iniciar la construcción física. Se considera importante porque sobre la base de los resultados de los estudios ha habido grandes sedimentos en los cuatro lagos, es decir, alrededor de 1.500 pies cúbicos por año de sedimento. Ketut señaló que basándose en el resultado de la identificación, sedimentación en el lago Batur es frustrantemente causada por la explotación de la excavación, pero esta vez sus actividades han sido detenidas porque el gobierno local y la policía han prohibido la actividad. El segundo problema es que en el borde del lago Batur han habido muchos asentamientos. Por lo tanto, Ketut considera que es importante establecer la línea de demarcación con el esfuerzo físico que marque el límite entre el lago con el terreno público para que no haya anexión. El tercer problema es la existencia de jaulas flotantes que afectan en gran medida la calidad del agua del lago. Dijo que hace unos años atrás había peces muertos esporádicos, lo cual mostraba la muy mala calidad del agua. Ketut Jayada dijo que ha mantenido un diálogo con la comunidad en torno al lago Batur de cómo establecer la zonificación para que toda el área del lago no se utilizará para convertirse en red flotante. Lago Batur es uno de los 15 lagos prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo. Ketut dijo una razón para elegir el lago para convertirse en la prioridad nacional debido a su singularidad, que es el lago volcánico más grande del Bali. Además, la UNESCO ha decidido el lago Batur como un geoparque. Estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Buniman Bultom, en el programa de la belleza de Indonesia. En esta ocasión vamos a introducir uno de los destinos turísticos de la provincia de Bali. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión a través de audio de streaming en el sitio de web de www.boy.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, Bali es una isla que ofrece muchos los preciosos lugares turísticos naturales. Sin embargo, todavía hay muchas naturalezas en la isla de Bali que todavía no están expuestas. Sin embargo, con el desarrollo de la internet, aún facilita los objetos turísticos que permanecen ocultos a ser conocidos por el público, como uno de los objetos turísticos en Gianyar, Bali. Este objeto turístico se llama la Cascada de Cantolam. Estimados oyentes, la Cascada de Cantolampo es una atracción turística relativamente nueva. Esta atracción turística se abrió oficialmente para los turistas en agosto de 2015. La ubicación de la Cascada de Cantolampo precisamente se ubica en Banjar Kelot Kangin, el pueblo de Ben Gianyar, Bali. Si desde Denpasar se requiere el tiempo de viaje de aproximadamente una hora. Estimados oyentes, esta cascada se encuentra cerca del centro de población, el cual lo hace en diferente impresión. Además, si la mayor parte de la cascada se encuentra en las colinas, bosques o montañas en las tierras altas, no es el caso de la Cascada de Cantolampo. Esta cascada se encuentra precisamente en la zona de tierra baja. Por lo tanto, para llegar a la ubicación de la cascada, los visitantes deben descender 100 escalones primero. La Cascada de Cantolampo tiene una altura de 15 metros. Se siente el ambiente hermoso y fresco, debido a que se encuentra algunos grandes árboles a su alrededor y también hay las plantaciones de la comunidad. La forma de la cascada en este objeto turístico es única. Si se observa más cercano, la pared de la Cascada de Cantolampo está ligeramente inclinada. Esto hace que el agua que fluye no necesariamente cae al fondo del río. Estimados oyentes, ahora la Cascada de Cantolampo está bien arreglada. Hay varias instalaciones, una de las cuales es un lugar para cambiar de ropa para hombres y mujeres. También hay una cabaña simple utilizada como un lugar para vender alimentos y bebidas por los residentes locales. Estimados oyentes, una parte de gestión de fondos de la Cascada de Cantolampo se obtienen a partir de las donaciones de los visitantes. Por lo tanto, para disfrutar de la belleza natural de la Cascada de Cantolampo, los turistas se requieren dar una donación de 5.000 rupias, el cual se pone en la caja de donaciones preparadas antes. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia hoy con el tema La Cascada de Cantolampo. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Es un programa que les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en una conversación titulada Teman Baru o Nuevo Amigo. Como siempre, les presentamos primeramente los vocabularios y expresiones. Les cito primero lentamente dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Teman baru. Teman baru. Que significa nuevo amigo. Lihat. Lihat. Que significa ver. Gadis. Gadis. Que significa la chica. Berbaju biru, que significa vestido azul. Membawa, que significa llevar. Biola, que significa violín. Kelas berapa, que significa en qué grado. Satu SMA, que significa primer grado de la escuela secundaria. Sekolah di mana, que significa en cuál escuela estudias. Hobi, que significa el pasatiempo. Bermain biola, que significa tocar el violín. Boleh, que significa se puede. Baiklah, que significa está bien. Bien, ahora vocabularios y las frases los vamos a practicar su uso en la conversación entre Andy o A o Dan o B con el tema Nuevo Amigo o Teman Baru. Yo cito cada frase dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después de mí. A. Hey, lihat, siapa itu? Hey, lihat, siapa itu? Que significa, hola, ¿quién es? Yang mana? Que significa, el cual? A. Gadis berbaju biru. Membawa biola. Que significa, la chica vestido de azul y lleva violín. Dia teman baruku, que significa es mi nuevo amigo. A. Dia kelas berapa, que significa en cuál grado está. B. Kelas 1 SMA, que significa en primer grado de escuela secundaria. A. Sekolah di mana? sekolah di mana? ¿Qué significa? ¿En qué escuela estudia? B. SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. ¿Qué significa? Escuela Secundaria Estatal 3. A. ¿Apakah hobinya bermain biola? ¿Apakah hobinya bermain biola? ¿Qué significa? ¿Su pasatiempo tocar violín? B. Iya, hobinya bermain bola. Iya, hobinya bermain biola. Iya, hobinya bermain biola. ¿Qué significa? Sí, su pasatiempo es tocar violín. Estimados radioescuchas, así fue, vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención.
Y en las pequeñas, 11.785 cruces. Las ondas de Radio República Indonesia en Jakarta. Aquí, besocotores, señor Budiman Gultom, Borja Chaman y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hermano oyente indonesio, sonido donde quiera que se encuentre, de nuevo en nuestra conferencia en el evento El Mundo de la Música, un evento que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante popular de Indonesia, Ari Kusmiran. Pero antes de disfrutar de la primera de una serie de Ari Kusmiran, título En forma de corazón sin quiero.
Semurni cintamu, saya percaya. dilakukan. Ku percaya memerlukan pengertian. Tapi sayang, buat aku, belajarlah. Belajarlah mengerti diriku. Dan
Hermano, Sidoarjo Jawa Oriental hace algún tiempo menudo se convierte en noticia de primera plana debido a desastres Barro Lapindo. Desde Sidoarjo nace Ari Kusmiran, un 70 cantante, era del popular y de Indonesia para llegar a la cima se convirtió en un ídolo adolescente con una serie de canciones de amor que se convirtieron en éxitos. Su carrera comenzó en el banco de la escuela de azar o en el banco de la escuela la ganar popular festival cantante en el este de Java y de forma consecutiva durante 3 años. Desde entonces contrajo Perla registró compañía discográfica con los primeros recuerdos de álbum del mes de diciembre. Dentro de un año, Ari Kusmiran puede generar por lo menos 10 a 12 álbumes. Es Hari A. Rianto. Barche Van Houten, muchos comparten en su carrera desde los años 1970. Tour de espectáculo fuera del país como Singapur también se ha llevado a cabo Kusmiran en el marco del Festival de Cine Asiático en 1977. La gira luego pasa a las Filipinas en el marco del primer Festival de la Canción de la ASEAN. En el Festival de la Canción de Java, Kusmiran étnica titulado Creación Romo Onomaling, Titi Puspa, un dúo con Ade Manuhutu, seguido de una serie de recorrido muestran a Surinam, Rotterdam y La Haya con el álbum Lenguaje Java. En la orisa de Rios de Proceder, oigamosla, el número otra vez, en la orilla del río.
Di tepian sungai Babilon, ku berjumpanya awal Desember tahun yang lalu. Di tepian sungai Babilon, cinta terjadi yang tak mungkin.
Antes, en 1979, jugó en las películas de adolescentes con temas como Binalnya Hopen, Gita Cinta de la escuela secundaria, Arjuna Buscando Amor y Los Adolescentes. En el mismo año publicó Kusmiran, álbum de Rivera, Discoteca Corazón Babilonia, Setulus Hati es tan puro como el amor, Rejuvesria, Lo que sucedió y Detrás de la cortina de la prisión. Ari Kusmiran registro fue galardonado con 3 premios de plata y 4 premios de las campañas discográficas del disco de oro Remaco. Los dos hermanos terminamos nosotros para escuchar de nuevo los números de Dulce Ari Kusmiran. El título Memorias Diciembre.
Thank you.
Estimado oyentes, así fue el programa El Mundo de la Música Popular de Voz Indonesia en Jakarta. Roy Ibrahim, adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.